¿Alguna vez has sentido que sin darte cuenta te estás saboteando a ti mismo? No te preocupes, nos pasa a todos. Es como si nuestra mente se convirtiera en nuestro peor enemigo, repitiendo esos patrones de pensamientos que nos atrapan. Pero aquí está lo irónico. Esos hábitos mentales que arruinan tu paz, los alimentas tú. Y lo haces todos los días. Si te aferras a la negatividad, sobrepiensas hasta lo más mínimo o te exiges la perfección absoluta, estás abonando el terreno para la ansiedad y la frustración. ¿Y sabes qué? La filosofía estoica ya advertía sobre el poder destructivo de dejar que nuestras emociones y pensamientos nos controlen. En el vídeo de hoy te enseñaré cómo la salud mental no se arruina en un día, pero esos pequeños malos hábitos que te crees que son inofensivos tienen un gran impacto en tu salud mental. Así que, ¿quieres seguir regando malas hierbas o prefieres cuidar tu jardín interior? Si quieres evitar estos 10 malos hábitos que destrozan tu vida, sin que te des cuenta en menos que canta un gallo, presta mucha atención a las siguientes lecciones. No te pierdas la número 10 porque te va a dejar sin palabras. Pero antes de comenzar, presta atención a esta historia que ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. Había una vez un joven llamado Mateo que vivía en una gran ciudad, rodeado por el constante bullicio de la vida moderna. Mateo era conocido por su ambición y perfeccionismo. Siempre se exigía al máximo en su trabajo. Pasaba horas y horas frente a la computadora, revisando cada detalle de sus proyectos hasta el cansancio. Un día, mientras trabajaba en una importante presentación, se dio cuenta de que algo andaba mal. Sus pensamientos estaban desenfocados, su mente estaba cansada y un creciente sentimiento de ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Sin embargo, Mateo decidió seguir adelante. Un poco más, pensó, solo necesito perfeccionarlo. Así que continuó, ignorando el agotamiento mental que lo estaba consumiendo. La presión por hacer todo a la perfección lo hizo caer en un ciclo de autocrítica constante. No importaba cuántas veces revisara su trabajo, siempre encontraba algo mal. Mientras tanto, su salud mental iba deteriorándose lentamente, pero Mateo seguía ignorando los signos, el insomnio, la ansiedad y el agotamiento. Con el paso del tiempo, Mateo se dio cuenta de que no solo estaba afectando su rendimiento, sino también su bienestar emocional. El estrés se había convertido en su fiel compañero y su perfeccionismo, que alguna vez consideró su mayor virtud, ahora era su peor enemigo. Una mañana, después de una noche en vela, Mateo decidió salir a caminar. En su paseo, se encontró con un anciano sentado en un banco, observando pacíficamente a los pájaros. Mateo, abrumado por sus pensamientos, se acercó y le preguntó, «¿Cómo es posible que te sientes tan tranquilo mientras el mundo sigue corriendo a tu alrededor?» El anciano sonrió y le dijo, el ruido que escuchas no está en el mundo, está en tu mente. A veces lo mejor que puedes hacer es soltar las expectativas que te has impuesto. La paz no se encuentra en hacer más, sino en aprender a hacer menos. Mateo se quedó pensativo. Comprendió en ese momento que, al igual que un vaso lleno que no puede recibir más agua, su mente necesitaba espacio para respirar. Se dio cuenta de que su hábito de sobreexigirse estaba saboteando su bienestar y que para cuidar de su salud mental tenía que aprender a soltar, a dejar de lado la necesidad de controlarlo todo. La moraleja de esta historia es clara. Los hábitos como el perfeccionismo tóxico y la incapacidad de relajarse pueden dañar gravemente nuestra salud mental. Al igual que Mateo, muchos de nosotros caemos en la trampa de exigirnos demasiado, olvidando que nuestra mente también necesita descanso y equilibrio. Porque al final, la verdadera fortaleza no radica en hacer más, sino en aprender cuándo detenerse. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos videos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. La adicción a la negatividad. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una espiral mental que parece no tener fin? Como un disco rayado que solo sabe repetir las mismas frases una y otra vez. Esto no va a salir bien. Siempre me pasa a mí. ¿Por qué todo me sale mal? Ese monólogo interior que te sabotea es más común de lo que piensas y si te descuidas, puede convertirse en una verdadera adicción. Sí, una adicción, porque igual que el café o el azúcar, los pensamientos negativos también te enganchan y lo peor es que no te das ni cuenta. La mente tiene la extraña habilidad de aferrarse a lo negativo como si de una tabla de salvación se tratara. Irónico, ¿no? Pero tiene sentido. Biológicamente estamos programados para fijarnos en lo malo, en lo que puede hacernos daño. Es un mecanismo de supervivencia que los humanos hemos arrastrado desde la prehistoria. Claro, antes necesitabas estar alerta por si un león te saltaba encima mientras recogías bayas. Hoy en día, el peligro no es un león, pero tu cerebro sigue en modo supervivencia, reaccionando ante cualquier inconveniente como si fuera el fin del mundo. El problema es que este enfoque en lo negativo tiene efectos en tu cerebro. Literalmente cambia su química, reduciendo tu capacidad para ser resiliente. Imagina que tu cerebro es como un jardín. Cada pensamiento negativo es una semilla que plantas, y si te dedicas a regar solo las malas hierbas, esos pensamientos tóxicos que te dices cada día, acabas con un jardín lleno de espinas. Y claro, cuando el único paisaje que ves es desolador, no es fácil ser optimista, ¿verdad? Los estoicos ya nos enseñaban algo sobre la mente. No es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede lo que determina nuestra calidad de vida. Y es que, si te pasas la vida cultivando esos pensamientos catastróficos, no hay estoicismo que te salve. Sabemos que no es tan fácil como decir, piensa en positivo y ¡boom!, todo solucionado. Si fuera así, todos seríamos maestros zen. Pero hay formas prácticas de empezar a desactivar ese piloto automático de negatividad. Una técnica básica pero poderosa es el contraste mental. Es como si te detuvieras frente a ese jardín mental lleno de malas hierbas y en lugar de resignarte, decidieras plantar flores. ¿Cómo? Cada vez que te sorprendas con un pensamiento negativo, haz el esfuerzo de encontrarle un antídoto. Ejemplo, si piensas esto va a salir mal, respóndete. ¿Y si sale bien? Otra estrategia eficaz es la exposición controlada. Si tu cerebro se ha acostumbrado a reaccionar exageradamente a cualquier pequeño problema, prueba a exponerte conscientemente a situaciones que normalmente te generan ansiedad o frustración. No para sufrir más, sino para enseñarle a tu mente que no es el fin del mundo. Que no necesitas reaccionar con el dramatismo de una telenovela cada vez que algo sale mal. Y por supuesto, el mindfulness. Este enfoque, aunque suene trillado, tiene raíces en filosofías tan antiguas como el estoicismo y el budismo. Al final, se trata de observar esos pensamientos sin engancharte a ellos. Imagina que son como nubes. No puedes detenerlas, pero tampoco necesitas atraparlas. Liberarte de la adicción a la negatividad no es un proceso instantáneo. Es como desengancharte de cualquier otro mal hábito. Requiere esfuerzo, práctica y, sobre todo, paciencia. Pero si logras plantar esas nuevas semillas de pensamientos más balanceados y realistas, verás cómo tu jardín mental empieza a florecer. Y recuerda, no eres tus pensamientos, sino quien decide qué hacer con ellos. Ten clara una cosa, amigo mío. Es más fácil combatir un ejército que vencer a tus propios pensamientos. 2. El tóxico perfeccionismo. Te han vendido la idea de que ser perfeccionista es un don, ¿verdad? Una especie de superpoder que te permite lograr más, llegar más lejos y superar a los demás. Pues lamento ser yo quien te lo diga, pero ese perfeccionismo que te hace quedarte hasta la madrugada revisando cada detalle no es un superpoder. Es más bien como una cadena invisible que aprieta cada vez que cometes un error. Y cuanto más te esfuerzas en alcanzar esa perfección inalcanzable, más te asfixia. El perfeccionismo tóxico no es otra cosa que la versión retorcida del esfuerzo por hacer las cosas bien. Va más allá de ser organizado o ambicioso. Es esa vocecita en tu cabeza que te dice que si no es perfecto, no sirve. Te convierte en tu peor crítico, siempre buscando la aprobación de un jurado invisible, incapaz de aceptar que los errores son parte del proceso. Irónicamente, lo que termina perfeccionando es tu habilidad para sabotearte. La realidad es que el perfeccionismo extremo no solo afecta tu productividad, sino que lentamente corroe tu autoestima. Cada vez que no alcanzas ese estándar inhumano que te has impuesto, sientes que fallaste y el fracaso te pesa como una losa. Este ciclo te deja atrapado en la ansiedad constante, siempre dudando de tus capacidades y buscando la validación en un mundo que jamás te dará una medalla por tu sacrificio invisible. Es como correr en una cinta sin fin. Te desgastas, pero nunca llegas a ninguna parte. Este hábito tóxico también te roba la paz mental, porque tu mente está en una constante batalla por lo que debería haber sido mejor, más pulido, más perfecto. Es lo que los estoicos llamaban el enemigo interno, una lucha contigo mismo que solo puedes ganar cuando te das cuenta de que la perfección es, en realidad, una ilusión. Entonces, ¿cómo desactivas esa bomba de relojería? Primero, acepta que la perfección es subjetiva, inalcanzable y en muchos casos innecesaria. Imagina que la vida es un cuadro que estás pintando. Si lo intentas perfeccionar demasiado, corres el riesgo de mancharlo, de perder la frescura y la espontaneidad que lo hace único. Mejor apuntar a hacer algo suficientemente bueno, donde el valor real radique en el esfuerzo y no en el resultado. Otra estrategia efectiva es el fallo controlado. Si estás constantemente aterrorizado por cometer errores, ¿qué tal si los cometes a propósito? Sí, suena extraño, pero la filosofía estoica nos enseña a entrenar la mente para aceptar lo inevitable. Séneca decía que no importa lo perfecto que seas, siempre habrá cosas fuera de tu control. El fallo forma parte de la naturaleza humana y al enfrentarte a él, te despojas del miedo que lo acompaña. Cambia el foco de tu atención. En lugar de centrarte en lo que no hiciste bien, empieza a celebrar lo que lograste. Es como entrenar a tu cerebro para que deje de buscar defectos y empiece a reconocer avances. Piensa en tu mente como un jardín. Lo que riegas, crece. Si alimentas la crítica constante, no te sorprenderá estar rodeado de malas hierbas. El perfeccionismo tóxico es un hábito que daña tu salud mental sin que te des cuenta. Aparentemente es un rasgo positivo, pero en el fondo mina tu autoestima y te ahoga en la ansiedad. La solución no está en eliminar el deseo de hacerlo bien, sino en aceptar que el error forma parte del proceso, en practicar el fallo controlado, y en cambiar el enfoque hacia los logros en lugar de los defectos. Como decía alguien por ahí, la perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no queda nada por quitar. 3. Sobrepensar demasiado. Has pasado más de una noche en vela dando vueltas a ese mismo pensamiento, ¿verdad? Ya sabes, ese bucle infinito donde analizas cada palabra, gesto o situación, intentando prever todos los escenarios posibles, como si eso te fuera a salvar de algún desastre inminente. A esto le llamamos sobrepensar, y aunque podría parecer que es un signo de reflexión profunda, en realidad es una trampa mental que te agota y te paraliza. Bienvenido al club de los que se pierden en su propia mente. El sobrepensar es como tener una máquina que nunca para funcionando a toda velocidad, pero sin producir nada útil. Es más, esta máquina acaba desbordándose y quemando sus propios circuitos. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado porque no puedes decidir entre dos opciones, ambas aparentemente válidas? Ahí estás, inmóvil, como si pensar un poco más fuera a traer una respuesta milagrosa. Cuando analizas cada mínimo detalle de la vida, te agotas mentalmente. Es como si estuvieras en una carrera continua sin llegar a la meta. Y lo peor es que, en lugar de encontrar soluciones, terminas bloqueado, enredado en una maraña de posibilidades. ¿Y qué pasaría si que nunca se materializan? Esta parálisis por análisis es uno de esos hábitos que te hace daño mentalmente sin que te des cuenta, como un ladrón que entra a hurtadillas y te roba la paz. Aquí es donde entra en juego un poco de sabiduría estoica. Los estoicos, aquellos maestros de la serenidad, decían algo muy importante: solo puedes controlar tus acciones, no las consecuencias. Eso de querer prever todos los resultados posibles es como intentar controlar el clima. La lluvia caerá cuando tenga que caer y tú solo puedes decidir si llevar o no paraguas. Así de simple. ¿Qué tal si pruebas a soltar? Cada vez que te sorprendas en medio de un mar de pensamientos, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente puedo controlar esto? Si la respuesta es no, déjalo ir. Claro, decirlo es fácil, pero la práctica es lo que marca la diferencia. Aquí tienes una técnica. Establece un tiempo límite para pensar en un problema. Dedica 15 minutos a analizar la situación y luego decide sin más vueltas. Después de ese tiempo, nada más que venga a tu cabeza sobre el tema será útil, solo ruido. Otra estrategia es escribir tus pensamientos, no para buscar una solución, sino para sacarlos de tu mente. A veces, plasmar las ideas en papel te hace ver lo absurdas que son algunas preocupaciones. Además, una vez fuera de tu cabeza, te liberas del constante murmullo. La clave aquí es la moderación. Pensar es útil, claro, pero sobrepensar es como poner demasiada sal en la comida. Arruina el plato. No te vuelvas esclavo de tus pensamientos. No todo requiere un análisis profundo y detallado. La mayoría de las veces, las decisiones más importantes se toman con la intuición y con la certeza de que no podemos controlarlo todo, solo nuestro enfoque hacia los problemas. El sobreanálisis nos sabotea el bienestar, nos roba la energía y nos deja agotados. Si sigues atrapado en esa espiral, nunca llegarás a disfrutar del momento presente. Y créeme, no vale la pena desperdiciar tanto tiempo buscando respuestas que no llegarán. Como dijo Marco Aurelio, la mente clara es la que actúa, no la que se queda atrapada en la duda. La mente es un gran aliado cuando la usas de manera correcta, pero cuando la dejas correr sin límites, se convierte en tu peor enemigo. No se trata de dejar de pensar, sino de aprender a controlar ese impulso de analizar hasta el más mínimo detalle. Porque al final del día, no es lo que piensas lo que define tu vida, sino lo que haces con esos pensamientos. A veces la mejor decisión que puedes tomar es dejar de decidir tanto. 4. La comparación constante. Venga, aceptémoslo. Todos lo hacemos. Te sientas a revisar las redes sociales y de repente, ¡boom! Ahí está la vida perfecta de alguien más. Viajes exóticos, cuerpos esculpidos, relaciones felices, todo un desfile de momentos idílicos. Y claro, tú, con el pijama puesto desde hace 3 días, piensas, ¿por qué mi vida no se parece ni remotamente a eso? Pero ojo, lo que estás viendo es la parte pulida y filtrada de una realidad que ni siquiera es toda la realidad. Y aunque lo sabes, aunque en el fondo entiendes que esa es solo una versión maquillada de la vida, no puedes evitar compararte. Así es como empieza la trampa de la autopercepción dañada. Compararse constantemente con los demás es como entrar en un juego amañado. Es imposible ganar porque el estándar es una ilusión. Las redes sociales están diseñadas para mostrar lo mejor de cada quien, una especie de escaparate de «miren qué increíble soy». Pero, ¿a qué precio? Al tuyo, claro. Porque mientras más te sumerges en este ciclo de comparaciones, más vulnerable te vuelves a la depresión y la ansiedad social. Tu autoestima se desinfla a medida que crees que los demás están viviendo una vida mejor o más exitosa. Y ahí, justo en ese punto, tu salud mental se resquebraja. Este hábito de comparar es especialmente destructivo porque no tiene límites claros. Puedes pasar horas viendo lo que otros hacen, acumulando frustración por lo que tú no estás haciendo o por cómo no te ves. Y claro, el algoritmo no ayuda. Siempre te ofrece más de lo que sabes que te hace sentir mal, como si fuera una especie de dealer que alimenta tu adicción a la negatividad. Aquí es donde entra en juego un enfoque más estoico. Los estoicos decían que lo único que realmente controlamos es cómo respondemos a lo que nos sucede. No puedes controlar lo que otros publican ni cómo se presentan, pero sí puedes controlar cómo te afecta. La clave es volver a lo que es real para ti, no para los demás. Entonces, ¿cómo romper este ciclo? Primero, tienes que darte cuenta de que las redes sociales son una ilusión, un show editado que solo cuenta lo que sus protagonistas quieren contar. Segundo, pon límites. Ya lo has escuchado antes, pero es cierto. Reducir el tiempo que pasas en redes puede marcar una gran diferencia. Piensa en ello como una dieta digital. Si reduces la comida chatarra mental, tu mente empezará a funcionar mejor. Y tercero, enfócate en lo que realmente importa en tu vida. Cada vez que te atrapen las comparaciones, pregúntate, ¿esto me está aportando algo o solo me está quitando paz mental? Compararte constantemente con los demás no solo es inútil, sino que es un billete de ida hacia la ansiedad y la depresión. Vivir a través de los estándares irreales que imponen las redes sociales te roba tu paz interior, te hace dudar de tu valía y sabotea tu bienestar. Pero puedes cambiar el guión. Puedes decidir enfocarte en ti, en lo que controlas, en lo que es auténtico para ti, en lugar de perderte en la ilusión de lo que crees que debería ser tu vida. Como dirían los estoicos, no permitas que lo que no puedes controlar te controle a ti. Como decía Carl Jung, la comparación es el ladrón silencioso de la felicidad, y lo más irónico es que siempre está en tus manos evitarlo. 5. Reprimirse emocionalmente. A ver, ¿cuántas veces has sentido que te ahogabas en tus propios pensamientos, pero decidiste poner una tapa sobre esa olla a presión que son tus emociones? Quizás pensaste, esto pasará solo, o peor aún, no debería sentirme así. El resultado, te conviertes en un volcán en calma, hasta que un día estallas. Reprimir las emociones no te convierte en un estoico, te convierte en una bomba de relojería que tarde o temprano explotará. Porque lo que no expresas no desaparece, solo se va acumulando, y tu salud mental es la que acaba pagando la cuenta. Reprimir tus emociones, ya sean tristeza, rabia, frustración o incluso alegría, tiene el mismo efecto que tratar de meter un elefante en un armario. Es incómodo, imposible y lo peor, peligroso. Pero aquí está la ironía. Nos han enseñado que mostrar emociones es señal de debilidad. No llores, no te enojes, no es tan grave. Así que en lugar de enfrentar lo que sentimos, aprendemos a enterrarlo bien profundo. El problema, cuando sepultas tus emociones, también estás enterrando una parte de ti. La ciencia y la experiencia personal lo confirman. Reprimir emociones puede generar ansiedad, depresión y hasta síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos y falta de sueño. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no es un robot que puedes programar para ignorar. Es un sistema que reacciona a lo que piensas y sientes, incluso si te empeñas en negarlo. Te guste o no, esas emociones buscan la manera de salir y suelen hacerlo de las formas menos convenientes. Estallidos de ira, episodios de ansiedad o esa sensación constante de que algo no va bien, aunque no sepas qué. Para evitar convertirte en esa olla a presión, lo primero es observar lo que sientes. Y no necesitas convertirte en el Sherlock Holmes de tus emociones, pero sí puedes tomarte un momento para notar cómo se siente en tu cuerpo esa tristeza o ese enojo que te está rondando. Quizás sientas un nudo en el estómago, o tal vez tus hombros se tensan como si cargaras el mundo. Reconocerlo es el primer paso para liberarlo. Después, no temas expresarlo. No se trata de dar discursos emocionales por todas partes, pero puedes escribir en un papel lo que sientes sin juzgarlo. O incluso puedes hablar contigo mismo. Sí, suena raro, pero a veces solo decir en voz alta «me siento mal por esto» hace que la emoción pierda parte de su fuerza. Si tienes una persona de confianza, mucho mejor. Compartir lo que te pasa puede ser un alivio enorme, porque lo que no se dice se queda dentro y ya sabes lo que eso significa. Si además sientes que las emociones te desbordan, mover el cuerpo ayuda. Puedes salir a caminar, correr o hacer lo que prefieras. Incluso algo tan simple como estirarte puede liberar parte de esa tensión acumulada. Y si lo tuyo es más el lado mental, la meditación es una excelente opción. Ayuda a que las emociones fluyan sin que te arrastren. Por último, si sientes que la cosa es más seria y que no puedes solo, buscar ayuda profesional es un acto de valentía, no de debilidad. Hablar con alguien que sepa cómo guiarte a través de todo ese lío emocional puede ser el cambio que necesitas para que las cosas empiecen a mejorar. No puedes ignorar lo que sientes para siempre. Reprimir tus emociones es como tapar una fuga con cinta adhesiva. Puede funcionar un tiempo, pero al final el agua encontrará una salida. Si quieres cuidar tu salud mental, comienza por aceptar y expresar lo que sientes sin miedo al qué dirán. Porque al final, las emociones son parte de ser humano. ¿Por qué avergonzarte de ellas? Y recuerda, lo que no dices no desaparece. Simplemente encuentra otra forma de hacerse oír y la vida te lo agradecerá. 6. La trampa de la multitarea. Multitarea. Ese superpoder moderno que todos hemos adoptado como si de respirar se tratara. ¿Qué? ¿Tú también? Sí, claro, porque si no puedes mandar un correo mientras hablas por teléfono y piensas en lo que vas a cocinar esta noche, estás realmente viviendo en el siglo XXI. Sin embargo, detrás de esta brillante fachada de eficiencia, se esconde un enemigo silencioso que te está arrastrando hacia el caos mental y la falta de paz. Bienvenido a la trampa de la multitarea, donde tu productividad va en caída libre y tu bienestar ni siquiera se molesta en asomarse. Nos vendieron la multitarea como el atajo hacia la gloria productiva. Pero lo que no nos dijeron es que este atajo más bien parece un camino lleno de baches y desvíos. Intentar hacer varias cosas a la vez puede parecer inteligente, pero lo que realmente hace es dividir tu atención en mil pedazos. Tu cerebro, pobrecito, no puede manejar tanto a la vez, así que en lugar de ser el mago de la productividad, terminas siendo el payaso del estrés. Cuando cambias de tarea constantemente, tu cerebro tarda unos segundos en adaptarse. ¿Resultado? Estás constantemente reiniciando ese pequeño ordenador en tu cabeza, lo que te hace menos eficiente. Y como buen estoico podría decirte, al dispersarte tanto, pierdes el foco, lo que es contrario a la filosofía de mantener la mente en calma y centrada en lo que puedes controlar. Otro de los regalitos de la multitarea es el estrés. Mientras intentas hacer tres cosas a la vez, es fácil sentir que nada avanza realmente y esa sensación de estar estancado aumenta tu frustración. Es como querer llenar tres vasos de agua con una sola jarra a la vez. Terminas derramando por todos lados, haciendo un desastre y sin haber llenado ninguno. A largo plazo, este estrés acumulado se convierte en uno de los peores enemigos de tu salud mental. Te impide relajarte, disfrutar del momento y cuando llega el final del día, te das cuenta de que estás exhausto, pero sin sentir que realmente has logrado algo. ¿Te suena? Pues sí, así es como uno se mete en el círculo vicioso de la multitarea. Otro efecto de la multitarea es que reduce tu capacidad para resolver problemas. Cuando tu mente está constantemente saltando de una tarea a otra, pierde la capacidad de profundizar. Resolver problemas requiere concentración y tiempo para analizar. Y si estás jugando a ser malabarista con tus responsabilidades, ese tipo de enfoque se va por la ventana. Es un poco como intentar resolver un rompecabezas mientras corres en una cinta. No vas a ir muy lejos, ni vas a poder encajar bien las piezas. La solución a esta trampa es bastante estoica. Enfócate en lo que puedes controlar y en una cosa a la vez. La concentración es como el tiro con arco. Si quieres acertar en el blanco, no puedes disparar tres flechas al mismo tiempo. Apunta a una tarea, concéntrate en ella y cuando termines pasa a la siguiente. Poco a poco verás cómo tu nivel de estrés disminuye y, curiosamente, tu productividad aumenta. Otra estrategia es establecer tiempos específicos para cada tarea y cuando te sientas tentado a cambiar de actividad, recuerda que tu mente necesita tiempo para alcanzar su máximo rendimiento. Así que dale un respiro, que no todo es correr. La multitarea no es ese superpoder que creías. Al contrario, es el disfraz de una realidad agotadora que mina tu concentración, aumenta el estrés y te convierte en un peor solucionador de problemas. Así que, en lugar de intentar hacer malabares con mil cosas a la vez, sigue el consejo estoico. Mantén la calma, elige una cosa y hazla bien. Al final del día, sentirás que has ganado más que perdiendo. Como bien decía Séneca, no es la cantidad de cosas que haces lo que define tu éxito, sino la calidad de la atención que pones en cada una de ellas. 7. Las relaciones tóxicas. ¿Alguna vez te has sentido más cansado después de pasar tiempo con alguien que tras un maratón de series? No es casualidad. Hay personas que, al igual que los vampiros de las leyendas, parecen absorber tu energía, dejándote agotado emocionalmente. Claro, no hablamos de colmillos afilados, pero sus palabras, actitudes y comportamientos pueden drenarte de manera tan sutil que antes de que te des cuenta, te encuentras completamente extenuado. Este tipo de relaciones tóxicas no solo son un fastidio ocasional, sino que tienen un impacto directo en tu equilibrio mental. Imagina que estás cuidando una planta. Al principio te entusiasmas con regarla, darle luz y asegurarte de que crezca saludable. Pero de repente, la planta empieza a secarse. No importa cuánto la riegues, sigue apagada, descolorida. A veces, las relaciones tóxicas son como esa planta. Por más que te esfuerces, por más que intentes regar con tu energía, nunca es suficiente. Al final, terminas vacío, deshidratado emocionalmente. El problema de rodearte de personas tóxicas es que su constante negatividad, críticas o manipulación afectan tu salud mental de formas más profundas de lo que piensas. Son esas personas que, en vez de aportar algo positivo, solo crean caos. Quizás te manipulen para que hagas lo que ellos desean, o tal vez te bombardeen con sus problemas constantemente sin jamás preocuparse por los tuyos. Y poco a poco te sumerges en una nube de estrés, ansiedad o incluso depresión. Estás en una carrera de fondo emocional, pero con un saco de piedras a la espalda. La filosofía estoica puede ofrecerte una valiosa lección. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo respondes a ello. Así que, si notas que estás rodeado de vampiros emocionales, lo primero que debes hacer es establecer límites claros. Como los estoicos bien sabían, mantener el control de lo que puedes manejar, en este caso, tu espacio emocional, es crucial. No se trata de ser egoísta, sino de priorizar tu bienestar. Primero, reconoce el problema. A veces es difícil ver lo tóxico cuando ya estás atrapado en la dinámica. Pregúntate, ¿cómo me siento después de pasar tiempo con esta persona? ¿Me siento escuchado o solo soy el basurero emocional de sus problemas? Luego, aprende a decir no, sin sentirte culpable. Sé que puede sonar más fácil decirlo que hacerlo, pero es como aprender a tocar un instrumento. Requiere práctica. A largo plazo, te darás cuenta de que decir no a las personas que drenan tu energía es un acto de autocuidado. Otra estrategia es rodearte de personas que te nutran. Si las relaciones tóxicas son como plantas secas, Busca rodearte de jardines florecientes, de personas que te apoyen y te inspiren a crecer. No se trata de buscar perfección en los demás, pero sí relaciones que te aporten más de lo que te quitan. Finalmente, si una relación tóxica es inevitable, como puede ser en el caso de familiares o compañeros de trabajo, busca maneras de distanciarte emocionalmente. Visualízalo como una especie de escudo mental. No dejes que sus problemas, críticas o actitudes se infiltren en tu espacio personal. Mantén esa distancia, por más cerca que estén físicamente. En resumen, las relaciones tóxicas son como parásitos invisibles que se alimentan de tu energía emocional. Te roban la paz mental y te sumergen en un ciclo de agotamiento. Aprender a identificar estas relaciones, establecer límites y priorizar tu bienestar no es solo un acto de defensa personal, sino un compromiso con tu propia salud mental. Como dirían los estoicos, cuida lo que está bajo tu control. Y en este caso, tu equilibrio emocional es tu mayor responsabilidad. Como decía Gandhi, recuerda, no es egoísmo proteger tu paz, es sabiduría. 8. La falta de descanso. Sabes bien que cuando no duermes lo suficiente, al día siguiente no solo te pesa el cuerpo, sino también la cabeza. Todo parece más complicado, cada pequeña tarea se convierte en un Everest emocional y cualquier cosa te irrita. No es casualidad, ni simple cansancio físico. La falta de sueño tiene un impacto directo sobre tu salud mental y créeme, es más grave de lo que te imaginas. El sueño no es solo ese momento en el que te desconectas del mundo. Es el proceso vital en el que tu cerebro se resetea, se limpia y se prepara para lo que viene. Es como si pusieras a cargar un teléfono que usas sin parar todo el día. Si lo cargas a medias, eventualmente se apaga. Lo mismo pasa con tu mente. Cuando no duermes bien, tu cerebro no puede procesar las emociones ni regular tus pensamientos. Esto, a la larga, es el caldo de cultivo para desarrollar problemas de ansiedad, irritabilidad y sí, también la depresión. Pero claro, vivimos en una era donde la falta de descanso es casi un símbolo de estatus. Dormir es para los débiles, dicen algunos, mientras se sienten orgullosos de sus interminables horas frente a la pantalla del móvil o la tele. Y ahí está el error. El insomnio no es solo una consecuencia de no poder apagar la cabeza, es también un hábito que, como bien sabe cualquier filósofo estoico, nos arrastra a un caos emocional. Marco Aurelio no hubiese permitido que el estrés lo gobernara por una noche en vela, y no deberías hacerlo tú tampoco. Vamos al grano. ¿Por qué el insomnio es tan dañino para tu salud mental? La respuesta está en el cerebro. Cuando duermes, el cerebro entra en un ciclo donde procesa información, consolida recuerdos y regula el humor. Si no duermes bien, esos procesos no se completan y a lo largo del tiempo empiezas a sentirte más vulnerable, emocionalmente inestable y con menos energía. La fatiga mental se convierte en una constante y los síntomas de ansiedad y depresión no tardan en aparecer. Ahora, imagínate intentar ser productivo o simplemente llevar un día normal cuando tu mente está atrapada en un bucle de agotamiento. No puedes pensar claramente, tus decisiones son impulsivas y cualquier problema parece una crisis de proporciones épicas. ¿Te suena? Eso es el insomnio jugando con tu mente, creando una espiral descendente de negatividad y ansiedad. Aquí va la parte difícil, porque dormir mejor suena fácil en teoría, pero en la práctica puede ser todo un reto. Lo primero que debes hacer es entender que la clave para un buen descanso no está en forzarte a dormir, sino en crear el entorno adecuado. Como dicen los estoicos, el control sobre uno mismo empieza por controlar tu entorno. Evita las pantallas antes de dormir, ya que la luz azul de los dispositivos altera tu reloj biológico, diciéndole a tu cerebro que es de día cuando claramente no lo es. Piensa en tu habitación como un santuario del sueño, cómoda, fresca y libre de distracciones. La meditación o las técnicas de respiración profunda también pueden ser útiles para calmar tu mente antes de acostarte. Séneca probablemente habría practicado algo similar, ya que estar en paz contigo mismo es el primer paso para un buen descanso. Si el insomnio es más persistente, hablar con un profesional puede ser la mejor opción. No es debilidad, es sabiduría. Recuerda, la salud mental es un pilar fundamental y sin sueño ese pilar se desmorona. El insomnio no es solo una molestia, es un enemigo silencioso que socava tu estabilidad emocional y mental. No subestimes el poder del sueño. Es la herramienta más sencilla y a la vez más poderosa que tienes para mantener el equilibrio. Si los estoicos nos enseñaron algo, es que debemos ser conscientes de lo que podemos controlar, y tu descanso está en gran parte bajo tu control. Así que la próxima vez que te encuentres dando vueltas en la cama, piensa en esto. Cuidar tu descanso es cuidar tu mente, y tu mente es tu mayor activo. Como bien defendía Freud, a veces el mejor acto de valentía es rendirse al sueño. 9. La autoexigencia sin límites. A ver, todos hemos escuchado eso de esfuérzate, da lo mejor de ti. Pero, ¿y si te digo que hay una delgada línea entre dar lo mejor y convertirte en tu propio verdugo? Sí, hablo de cuando te exiges tanto que, en lugar de avanzar, te ahogas en tus propias expectativas. Porque vamos, que ser tu peor crítico suena casi heroico hasta que te encuentras en un bucle infinito de ansiedad, preguntándote si alguna vez serás lo suficientemente bueno. La autoexigencia desmedida es como una escalera que nunca acaba, donde por más que subas un peldaño, siempre hay otro más alto esperándote. En teoría parece motivador, ¿verdad? Estás ahí retándote, poniéndote a prueba, pero en la práctica ese ciclo puede convertirse en un sabotaje constante. De repente, en vez de mejorar, lo que haces es machacarte por cada pequeño error, por cada no es suficiente. ¿El resultado? Una autoimagen hecha trizas y la ansiedad como tu nueva mejor amiga. Es curioso cómo a veces lo que parece ser una virtud termina siendo una de las costumbres que más destrozan tu salud mental. Exigirte hasta lo imposible te convierte en un perfeccionista tóxico, alguien que nunca, pero nunca, está satisfecho. Es como estar en una carrera sin línea de meta. El problema es que, con el tiempo, esto te deja agotado, física y emocionalmente. El verdadero problema es que no solo afecta cómo te ves a ti mismo, sino también cómo te sientes. La autoexigencia desmedida genera una tensión constante en tu mente, como si vivieras bajo un reflector que ilumina solo tus defectos, haciéndolos parecer más grandes y más oscuros de lo que realmente son. Esa presión te puede llevar a la ansiedad, porque siempre hay algo que mejorar, algo que cambiar, algo que no está lo suficientemente bien. No te preocupes, no todo está perdido. Incluso los estoicos, en su búsqueda por el autocontrol y la perfección, sabían cuándo soltar el látigo. Sí, hablo de la filosofía estoica que predicaba aprender a vivir en equilibrio, aceptando aquello que no podemos cambiar. Y quizá lo primero que necesitas cambiar es cómo te hablas a ti mismo. Porque sí, hablarte mal es un hábito dañino que puede hundirte más rápido de lo que crees. Empieza por poner límites a esa voz interna que siempre te dice no es suficiente. Piensa en ella como ese amigo que da opiniones sin que nadie le pregunte. Escucha, pero no tomes cada palabra como verdad absoluta. Después de todo, ¿acaso ser perfecto es un objetivo realista o simplemente una excusa para nunca sentirte satisfecho? Otra técnica que podrías probar es el famoso mínimo viable. Es decir, en lugar de exigirte lo máximo en todo, define cuál es el mínimo necesario para cumplir tu tarea o meta. Esto no significa que te conformes con menos, sino que aprendas a distinguir entre lo que es realmente importante y lo que solo es un capricho de tu autoexigencia. Exigirte está bien, incluso es necesario si quieres progresar en cualquier aspecto de la vida, pero cuidado con pasarte de la raya. Al final, ser tu peor crítico puede convertirse en tu mayor obstáculo. ¿De qué sirve avanzar si el costo es tu paz mental? Como todo, el equilibrio es la clave y aprender a soltar esa necesidad constante de perfección puede ser el primer paso hacia una vida más tranquila. Recuerda, ser bueno contigo mismo no es ser conformista, es saber cuándo es suficiente. Grábate esto a fuego, amigo mío. Culparte por cada pequeño error no te hace más fuerte, solo más agotado. 10. La procrastinación. La procrastinación. Ese delicioso arte de posponer todo para después, como si el tiempo fuese un recurso inagotable. Nos gusta pensar que mañana será mejor, como si al dormir, mágicamente, despertáramos convertidos en seres hiperproductivos. Lo que sí pasa es que la procrastinación te atrapa en un ciclo tan pegajoso como una telaraña de la que no puedes escapar. Al final, lo único que consigues es alimentar la culpa, destruir tu motivación y, claro, ver cómo la lista de tareas crece a niveles imposibles. Procrastinar es como invitar a la inacción a cenar cada noche. Al principio parece inofensivo, te dices solo un ratito más de descanso, pero cuando te das cuenta ha pasado media tarde y tú sigues en la misma página, sin haber hecho nada. Y claro, viene el combo, frustración, culpa y más procrastinación. Es un círculo vicioso que empieza con una pequeña decisión y termina con tu mente atrapada en una espiral de inacción. Primero, viene la ilusión de que tienes todo bajo control. Solo un episodio más de esa serie, unos minutos más revisando redes. Pero el problema no es ese pequeño desvío, sino el hábito de postergar una y otra vez lo que sabes que deberías hacer. Cada vez que lo haces, algo en ti se desgasta. Tu motivación, por ejemplo. La procrastinación no solo te roba el tiempo, también ataca directamente tu capacidad de mantenerte enfocado. ¿Sabes lo peor? A medida que postergas, la culpa se apodera de ti, como una sombra que te sigue a todas partes. Esa voz interior que te susurra: deberías haber empezado ya. ¿Ves cómo no logras nada? El resultado es que te hundes más, sintiéndote incapaz de avanzar, y con cada día que pasa, la tarea pendiente se vuelve una montaña más alta e imposible de escalar. Pero claro, en lugar de enfrentarlo, decides postergarlo una vez más. Al final, la procrastinación no es otra cosa que miedo disfrazado de pereza, miedo a fracasar, miedo a no estar a la altura de tus propias expectativas. Y así, seguimos posponiendo hasta que nos ahogamos en la culpa y la ansiedad. La filosofía estoica nos recuerda que lo único que tenemos es el presente. Si sigues esperando el momento perfecto, te perderás la oportunidad de hacer algo ahora, que es lo único sobre lo que realmente tienes control. Entonces, ¿cómo salir de este agujero negro? La clave está en cambiar tu enfoque, no en esperar que mágicamente te llegue una ola de motivación. Primero, tienes que ser consciente de que el problema no es externo, está en tu mente. ¿Cuántas veces te has dicho que empezarías a trabajar cuando tuvieras más tiempo o te sintieras listo? Lamentablemente, ese momento nunca llega si sigues esperando. Así que la solución es actuar antes de estar motivado. Como dice la filosofía estoica, haz lo que está a tu alcance. Empieza con un microcompromiso. ¿Tienes que escribir un informe? No pienses en todo el informe, solo en escribir la primera frase. Parece insignificante, pero es precisamente lo que necesitas para romper el ciclo de la inercia. Cuando divides una tarea en pequeños pasos, tu mente deja de verla como algo inabordable. Además, avanzar un poco genera la sensación de logro, que es la gasolina de la motivación. Otra herramienta poderosa es algo tan simple como el método Pomodoro. Consiste en trabajar durante 25 minutos y luego tomar 5 minutos de descanso. ¿Por qué funciona? Porque te hace ver el trabajo en bloques manejables, lo que reduce la sensación de sobrecarga. Además, el hecho de saber que habrá un descanso pronto le da a tu mente algo a lo que aferrarse, evitando el agotamiento mental que te lleva a procrastinar. Y no olvides algo crucial: deja de esperar la perfección. Una gran parte de la procrastinación está alimentada por la idea de que debes hacerlo todo perfecto desde el inicio. La realidad es que esa mentalidad te paraliza. Mejor hecho que perfecto. La perfección puede esperar, pero tu salud mental no. Da el primer paso y luego mejora lo que has hecho, porque siempre es más fácil corregir el rumbo que quedarse parado. Procrastinar puede parecer inofensivo al principio, pero es un enemigo silencioso que va desgastando tu motivación, generando culpa y hundiéndote en la inacción. Es un hábito que afecta profundamente tu salud mental, y aunque parece difícil de romper, no es imposible. Recuerda que los pequeños pasos son los que realmente te sacarán del ciclo vicioso. No esperes a sentirte motivado, actúa primero. La acción genera motivación, no al revés. Que sepas una cosa muy importante: mientras sigas postergando, seguirás cargando el peso de lo que no hiciste. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: soy lo que pienso. Estoy emocionado por escuchar tus experiencias exitosas. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los dos últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.